En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 30 de septiembre de 2022. Despedimos este intenso mes de septiembre y comenzamos octubre. Vamos con ello. Pues vamos con la agenda de los próximos días. El domingo finalizábamos el tiempo de la creación. Durante más de 30 días hemos estado poniendo el acento en el cuidado del planeta. Charlas, cine, mesas de experiencia, limpieza de espacios naturales para poner la guinda final este próximo 2 de octubre en la parroquia de San Ignacio de Loyola, donde la misa de las 10 de la mañana, presidida por Luis Antonio Preciado, responsable de la Comisión de Ecología Integral de la Diócesis de Vitoria, será especial para poder poner en valor la creación de Dios Padre y el regalo que nos hace con la naturaleza, con la fauna, con el ecosistema, algo que tenemos que promocionar y promover todo el año, especialmente en este mes de septiembre. Y el 3 de octubre, lunes, la ABP, Servicio Diocesano de la Palabra, presentará a las 7 de la tarde en el Aula San Pablo sus actividades para este curso. La entrada será libre hasta completar aforo. Y el martes 4 de octubre arranca la Escuela de Teología y Pastoral, esa nueva apuesta para formar al pueblo de Dios en temas de fe, iglesia, evangelio y vida. La primera de estas sesiones será a las 7 de la tarde en la sala Juan 23 y hay que felicitarnos porque la verdad es que las plazas se han llenado todas, algo que demuestra las ganas de los fieles por saber más sobre Cristo y sobre su iglesia. Y el miércoles 5 de octubre seguimos en el campus de la UPV de Álava de la mano de la Pastoral Universitaria con las jornadas sobre la cultura apelativa. Escuchamos a Asun Cantera, miembro de la Pastoral Universitaria y responsable de este curso.
Vamos a continuar profundizando en los aspectos paliativos, aspectos culturales, familiares, técnicos, de comunicación, la importancia de la familia y cómo sobrellevar de la mejor manera posible, también desde un punto de vista sanitario, esta situación. Se va a realizar en la Facultad de Farmacia con horario de tarde, comenzando a las 4 menos cuarto y va a terminar con una mesa redonda donde pues, cada uno puede expresar pues, y preguntar lo que quiera.
Y también el miércoles día 5 llega una nueva cita de conversaciones en la catedral. Será a las 7:30 de la tarde donde el popular y reconocido presentador de televisión, Manuel Campo Vidal, entrevistará públicamente al obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, en la Catedral Nueva. La entrada será totalmente libre y al finalizar, se podrán hacer preguntas de los ponentes, preguntas de los asistentes a los ponentes, tanto al periodista como a don Juan Carlos Elizalde. Y también el miércoles 5 y jueves 6, ambos días, a las 6 de la tarde, en el Seminario de Vitoria, arrancará el curso del Instituto de Vida Religiosa de Vitoria-Gasteiz. El primer día, tras las palabras de la bienvenida del obispo de Vitoria y del decano de la facultad, el sacerdote Carlos Ortiz de Zárate hablará sobre la religiosidad popular como expresión de fe. Al día siguiente, profesores del instituto presentarán la oferta formativa de este año y finalizará esta doble sesión inaugural con un recital musical a cargo del sacerdote viator José Javier Ruiz de Aguilaz. Estamos todos invitados, recuerden, miércoles 5 y jueves 6 a las 6 de la tarde en el Seminario de Vitoria. Y ya está en marcha la cuenta atrás para asistir a la JMJ en Lisboa el próximo verano. Para que nos cuente un poco más sobre esta cita mundial y donde se juntan millones de jóvenes de todo el mundo, tenemos a Yasel Fermín, la pastoral juvenil de la Diócesis de Vitoria. Yasel, buenos días.
Muy buenas, José.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Qué tal el verano? Muy lejano ya, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a entrar en harina. Antes de nada, vamos a refrescar la memoria a los oyentes. ¿Qué es esto de la JMJ?
Es un encuentro mundial que hace el Papa Francisco, un llamado a todos los jóvenes, sin importar el credo, no solamente los jóvenes católicos, para juntarnos a rezar juntos, para hacer propuestas para cambiar la Iglesia a nivel mundial, una nueva perspectiva y una renovación en la fe.
Para católicos, no católicos, da igual, o sea que esto está abierto a todos.
Sí, sí, es que ninguna otra persona convoca a tantos jóvenes en el mundo como el Papa Francisco.
Bueno, pues para los padres o los jóvenes que nos estén escuchando, y tú, Yasel, yo creo que has estado en alguna JMJ, ¿cómo se viven estos días? ¿Qué se vive dentro de la JMJ? ¿Qué es lo que el joven que vaya va a experimentar esos días?
Yo participé en la JMJ de Cracovia en 2016 y para mí fue una experiencia inolvidable. Es un encuentro con otras culturas, jóvenes de otros países que te hacen ver la fe de una manera distinta, cómo la viven, cómo experimentan todo aquello. Y es una fiesta de la juventud donde hay catequesis, conciertos. Pero a mí lo que más me gustó y creo que es pues, cómo se vive una JMJ, es la acogida que te dan las familias de allí. Los jóvenes que vamos a participar vamos a ser acogidos por familias de las diócesis y nos movemos en diferentes ciudades donde hay encuentros con obispos, sacerdotes de otras ciudades del mundo y es para mí lo más enriquecedor.
Pero para que nos entiendan también un poco los más jóvenes que nos están escuchando, ¿se trata de acudir a misas o es algo más que misas?
Es algo más. Por supuesto, se celebra la Eucaristía cada día porque somos católicos, pero es un encuentro de fe, es un encuentro universal donde vamos a aprender. Hay testimonios, hay catequesis, hay vivencias. Por ejemplo, en Polonia fuimos a Auschwitz, donde estuvo aquel campo de concentración judío. Hay lugares de interés en Lisboa para la fe, como Fátima, que probablemente sea una visita obligatoria. O sea, para mí la JMJ es una experiencia que ningún joven debe perderse.
Es una experiencia para acercarse a Dios con un ambiente festivo, alegre, sin olvidar los sacramentos, pero donde el joven va a descubrir experiencias con otros jóvenes.
Es una peregrinación. Entonces vamos a tener un camino. Vamos a caminar, tenemos el paisaje que de por sí habla, vamos a tener el relato de vida de santos importantes de Portugal, como San Antonio de Padua, que todo el mundo cree que es italiano y es portugués.
Claro, sí.
Y yo creo que es enriquecedor en todos los sentidos.
Vale, pues por lo tanto, este año, ya lo han escuchado, toca JMJ y bien cerquita será aquí en el país vecino, en Portugal. Bueno, ya sé, cuéntanos cómo se está organizando desde la diócesis de Vitoria esta peregrinación el próximo agosto de 2023.
Como te dije, lo más importante son los días previos a la llegada del Papa. El Papa Francisco estará del 1 al 6 de agosto y los días en la diócesis donde hay ese intercambio es del 26 al 31 de julio. Entonces, depende del número de jóvenes que se apunte, que ojalá y sean muchos, vamos a salir desde Vitoria el 24 de julio. En avión pretendemos desde Bilbao y regresamos el 7 de agosto. Entonces, desde el 24 al 31 de julio serán día de diócesis.
O sea, por todo el país, viajando por todo el país, recorriendo
diferentes puntos. No lo sabemos. No lo sabemos porque la organización nos va a asignar una diócesis.
Vale. Allí. Y luego, del día, ¿de qué días es en Lisboa? ¿Desde qué días es Lisboa?
Estaremos todos los días en Lisboa, desde el 24.
Desde el 24 mismo. Ah, vale.
Al 7, vale. Pero los días concretos en que vamos a estar con el Papa Francisco serán del 1 al 6 de agosto.
Bueno, y por último, bueno, animamos desde luego a los que quieran participar, que aunque aún queden muchos meses, pero la gran afluencia de jóvenes pues hará que las plazas sean limitadas desde Vitoria. Entonces, recuérdanos, Yasel, por favor, cómo pueden participar los jóvenes.
Toda la información se encuentra en nuestra página web www.gasteoc.org. Ahí van a encontrar un enlace con un formulario de Google. Deben rellenarlo. La edad para participar es de 14 a 30 años. Si hay alguien por ahí que tiene un año más o un año menos, no le vamos a dejar.
Muy bien.
¿No? Eso se habla con la organización, pero sí que es importante que antes de que finalice noviembre, quienes tienen intención de ir, pues rellenen el formulario, se pongan en contacto con nosotros para ir organizando. Porque son muchos y tendremos que discernir quién va y quién no va.
Muy bien, pues ya lo han escuchado, próximo mes de agosto, aunque aquí salimos desde Vitoria, saldremos a finales de julio, JMJ en Lisboa, 2023, una cita importante con millones de jóvenes de todo el mundo. Y, por supuesto, contaremos con la presencia del obispo, como ya ha anunciado alguna vez que en esos micrófonos, que le encanta estar con los jóvenes, pues no se lo perderá, ¿verdad? Ya sé, no se perderá la cita al obispo de Vitoria.
Estará con nosotros como en la antigua JMJ de Cracovia.
Y lo más importante, además de, por supuesto, compartir la fe con millones de jóvenes de todo el mundo, lo más importante es que vamos a reunirnos también con el Papa Francisco. Eso es un aliciente, poder ver y escuchar en directo al Papa Francisco.
En temas de juventud, los lineamientos a seguir y a trabajar en los siguientes 3 o 4 años salen de una JMJ. Aparte de todas las vocaciones que nacen allí, a la vida religiosa, al matrimonio, al sacerdocio,
Eso es verdad, porque yo no, tengo que ser sincero, no he estado en una JMJ, aunque las ganas siempre las he tenido, pero sí que he escuchado que allí se va soltero si viene con novia o con novio.
O al revés, te vas con novio y vienes siendo sacerdote casi porque te nace la vocación.
Muy bien, pues bueno, milagros y más allí en Tierra de María, en Fátima, pues seguramente que los haya. Yasser Fermín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y explicarnos un poquito. Te tendremos más por aquí, a ti o a José Holgado, para que nos contéis cómo va este proceso de la JMJ y calentar motores.
Un placer.
Gracias. Y nos movemos de jóvenes a catequesis y tal y como anunciábamos los pasados programas, ya tenemos con nosotros al responsable de catequesis, primer anuncio y catecumenado de la diócesis de Vitoria, Nacho Rodríguez Trillo, quien ha estado en Roma asistiendo al tercer Congreso Internacional de Catequesis. Nacho, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues ¿cómo estás? ¿Qué tal por Roma?
Bueno, pues ir a Roma es siempre un gozo y un descanso espiritual. Físico no, porque uno anda mucho, pero espiritual es siempre un gozo y un descanso.
Sí. Qué bien, pues me alegro, nos alegramos mucho. Bueno, entrando en harina, ¿qué conclusiones, sí, qué mensaje te traes de Roma de este congreso de catequesis?
Bueno, pues fundamentalmente vinculado al título y al tema que hemos tratado, que el catequista, para serlo y para ser un buen catequista, lo que tiene que ser es un testigo de la fe, ¿no? Uh-huh. Cualquier palabra, cualquier documento, cualquier catecismo, cualquier otra cosa que haya, como no vaya vinculado pues a que esa persona es con su vida testigo de la fe, pues no llega, no transmite la belleza del Evangelio ni aquello a lo que está llamado, el ser testigo de la fe,
sí,
realmente lo que tiene que ser el catequista.
Y Nacho, y en esos tiempos que nos están tocando vivir, donde ojalá no lo tuviésemos que decir, pero hay una secularización muy fuerte, ser catequista es difícil, ¿no? El mensaje muchas veces no llega, muchos jóvenes están alejados totalmente de la fe. ¿Cómo habéis visto el futuro del catequista, el futuro de la catequesis? ¿Hay algo que cambiar, algo que potenciar para que en este mundo ahora mismo el mensaje sea más efectivo, sobre todo a los jóvenes?
Sí, bueno, al ser un congreso internacional, hay que tener en cuenta que estábamos 1.400 personas de más de 50 países y de todos los continentes, la riqueza es inmensa. Entonces también vemos la gran variedad de culturas y de situaciones, ¿no? Y cómo hay lugares del mundo, yo creo que siempre es bueno recordarlo, ¿no? En los que la fe avanza, en la que la fe se transmite, ¿no? Y hay muchos jóvenes a los que la fe sigue llegando. No es un consuelo, ¿no? Para nosotros, pues decir, el Evangelio sigue llegando y la fe de la Iglesia sigue creciendo, la transmisión de la fe en muchos países. Alienta, me refiero que alienta a ver países en los que en Asia, en África, la fe sigue siendo puntera. Pero sí, evidentemente, pues reconocemos que hoy, en este momento, en Europa, la misión del catequista es tremendamente difícil, pero por eso se ponía todavía mucho más de relieve. Bueno, lo que siempre decimos, que tenemos que convertir las crisis y las dificultades en ocasiones, y bueno, que el Evangelio nunca ha sido de masas, entonces que tenemos que seguir siendo testigos, y uno más uno, así se transmitió, así fue la primera catequesis de la Iglesia, y no tenemos que desanimarnos, porque estamos en unos momentos en los que tenemos que transmitir, convertir todo en posibilidades de anuncio.
Pues Nacho, muchísimas gracias, porque además se ve con optimismo que has venido con fuerza. Ojalá este curso se note, ese congreso, así en las catequesis.
Y luego, déjame que diga una cosita sola, pues sí, tuvimos la presencia del Papa Francisco.
¿Estuvisteis con el Papa?
Todos los que estaban, bueno, éramos 1.400, pero allí estuvimos muy muy cerquita, algunos
de bueno.
Otros, ¿no? Pero el mensaje del Papa siempre a los catequistas es el mismo, ¿eh? No se trata de dar catequesis, sino de ser catequista, ¿no? No es dar, no es una función, no es una obligación, es una vocación.
Con ejemplo, muy bien. Pues Nacho González Trillo, perdón, Rodríguez Trillo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y seguramente nos volvamos a escuchar aquí para que nos cuentes cómo va la catequesis en la diócesis de Vitoria.
Muy bien, pues un saludo.
Gracias, Nacho. Agur, agur. Y tiempo para el arte y la cultura, ahora con Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro de la Diócesis de Vitoria. Buenos días, Fran. Bueno, cuéntanos de qué vamos a tratar hoy.
Hoy la idea es hablar de una pieza excepcional. Se trata de un cofre hecho en Japón a principios del siglo XVI y que se expone en el museo desde su inauguración. Esta pieza participó en una exposición sobre arte japonés que se celebró en el Museo Nacional de Artes Decorativas y se hizo para conmemorar la primera embajada japonesa en Europa, que tuvo lugar en 1613. Bueno, respecto a la pieza, ¿cómo es? Es una arqueta. Es un cofre de madera pequeño, rectangular, mide 31 x 43 x 24, tiene una cerradura, tiene una tapa curva, está cubierta de laca negra por una laca japonesa que se llamaba urushi, que tiene unas particularidades, ¿no? Que da la superficie como muy lisa y satinada. Tiene incrustaciones de madreperla y está pintada con oro y plata sobre esa superficie de laca. Toda la arqueta está cubierta por vegetales típicos japoneses, como son el crisantemo, el trébol japonés, el arce japonés, todas ellas especies autóctonas, el naranjo chino, mandarino, y también muestra flores de cerezo, que es un árbol muy, muy popular en Japón. Bien, el estilo de arte que tiene esta arqueta se llama arte Namban. En japonés quiere decir arte de los bárbaros del sur, se refería concretamente a españoles y portugueses. Es curioso que esta pieza, pues, está realizada por artistas japoneses con su técnica tradicional, pero siguen los gustos de la clientela europea. Por ejemplo, los japoneses no hacían tapas curvas, solo lo hacían para los europeos. La profesora Yayoi Kawamura, que es estudiosa del arte Namban, decía que la mayoría de estas piezas que se hacían para la clientela europea no tenían la calidad de las que hacían para otros japoneses.
¿Y cómo llegó al museo esta pieza?
La historia concreta de esta obra no la conocemos. Lo único que sabemos es que a principios de los años 90 la encontraron en el antiguo Palacio Episcopal, el Palacio de Montehermoso, con unas reliquias dentro. En 1995, cuando el obispado se trasladó al nuevo edificio, llevaron la arqueta al archivo diocesano y en 1999, cuando se creó el museo, ingresó en su colección. O sea que no sabemos nada de ella desde el siglo XVI hasta 1995, cuando se encontró en el obispado. Se ha podido datar, sabemos que es de principios del XVI, por sus características y estilo. Hay otros cofres similares, por ejemplo, en Navarra y en otras regiones. Sabemos que estas obras venían de manos de comerciantes y misioneros que estuvieron en Japón a finales o mediados del XVI y eran objetos exóticos y por ello muy cotizados. El comercio entre Japón y la península ibérica duró aproximadamente 100 años, comenzó alrededor de 1543 y terminó pues en 1640-41. ¿Cómo llegaron hasta aquí cómo pudo llegar esta pieza? Pues pudo llegar o bien por la ruta portuguesa, es decir, desde Japón por el mar Índico y a continuación bordeando África, o por la ruta española que partía de Manila rumbo a América, atravesaba México y partían de nuevo desde el puerto atlántico de Veracruz hasta Sevilla o Cádiz.
Y cuéntanos también qué tiene de japonés y qué de europeo esta arqueta.
Bueno, podemos decir que tiene de japonés la vegetación que hemos comentado, la técnica de la laca urushi, que es quizá lo más llamativo de la obra. Esta laca se hace con la resina de un árbol que hay por allí. Es una técnica compleja, pero el resultado es llamativo. Es una superficie muy lisa, muy negra y satinada. Y sobre esta base negra se hacen incrustaciones de madreperla o de nácar con forma de flores y luego se pinta con oro y plata. El resultado final son flores doradas, plateadas, nácar, en fin, todo hecho con una gran, gran delicadeza. De europeo se puede decir que tiene el formato, es decir, la propia caja, que en Japón no existía, en Europa sí. También se hacía para los japoneses, hacían escritorios, atriles para los misales, biombos pintados, escribanías, también seda y porcelana. En fin, todo este tipo de obras de los que en algunos casos los japoneses no tenían tradición. Pero bueno, podemos decir en resumen que es una buena pieza, es curiosa, es única y bueno, pues invitamos a los oyentes a ir a verla.
Bueno, ya por último, ¿cómo podemos visitar el museo? Recuérdanos cómo podemos visitar este centro de arte sacro muy conocido en la ciudad.
Y para acabar, recordamos que la entrada al museo es gratuita, que se pueden hacer visitas guiadas, también son gratuitas. Para ello basta llamar para reservar al teléfono 945-150-631. Muchas gracias.
Y también nos vamos del museo a la librería diocesana de la diócesis de Vitoria, aquí en la calle Vicente Goicoechea número 5, donde nos dejan la recomendación de esta semana.
Buenos días. Empezamos dando gracias a Dios con un libro titulado Padre Bueno, Gracias por la Vida, de José Carlos Bermejo. No nacemos sabiendo agradecer, sino que forma parte del aprendizaje y del entrenamiento. Cuando aprendemos a dar gracias, nace una sensación de plenitud y felicidad. Este libro recoge la propuesta de expresar la gratitud cada día, por cosas muy sencillas, por lo que nos rodea, por las vivencias, para hacer experiencia de lo bueno y generar una actitud positiva. El siguiente libro es Espiritualidad para la Depresión, de Rafael Pardo. Muchas personas que sufren depresión no encuentran demasiada comprensión. Este libro pretende unir la lectura orante del Evangelio con la terapia de aceptación y compromiso, que se ha demostrado una herramienta potente en la terapia antidepresiva. De esta manera, espiritualidad y psicología se dan de la mano para un conocimiento más integral de la persona y más certero a la hora de ayudar en los procesos depresivos. Estas páginas están dedicadas y llegan al corazón de las personas deprimidas, pero también serán de utilidad para familiares y amigos de quienes están sufriendo ese proceso emocional. Y la tercera recomendación es Déjate preguntar por Jesús, de Ángel Moreno. El autor nos regala la reflexión sobre alguna de las preguntas que Jesús hace a los suyos en los evangelios y que nos las debemos hacer nosotros al leerlo. Dejarse preguntar por Jesús implica sentir en las entrañas sus palabras. ¿Qué buscáis? ¿Me amas? De la respuesta de los lectores resultará la personalización existencial del evangelio. Recordaros que os esperamos en la librería. Tenemos un rincón con libros antiguos al 50% y hemos empezado el curso con material para grupos, para la catequesis o para ti que todavía no nos conoces. Os esperamos y deciros que hemos ampliado el horario de los viernes. No cerramos al mediodía, estamos de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Un saludo y hasta el próximo día.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web 16vitoria.org y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. ¡Agur!
Wake up, arise, roll.